Bueno, lo prometido, le decíamos a usted que queremos continuar con este programa de hablando de genética forense y pues agradecemos que nos hayan tomado la palabra también del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para seguir conversando de este tema que es importante para la entidad. Seguimos en esta conversación entonces con Saray Orozco, perito en genética y encargada del área de calidad. Muchas gracias por permanecer en la charla. Y al doctor Jorge Orozco, también director del laboratorio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En la primera parte del programa nos quedamos al final en los mitos, en lo que las ideas preconcebidas que tenemos para poder comprender o exigir como ciudadanía y sociedad que este asunto se resuelva. Se le ha dicho incluso crisis forense, pero ¿es lo único con lo que están lidiando? ¿Con qué más están lidiando?
Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Víctor, por Bienvenida. La información, porque prácticamente pues esto nos ayuda como a tener esta comunicación con la ciudadanía y que pues poder dejar algunos puntos claros que, como bien dices, pues algunos de ellos son mitos, ¿no? O que ya traen una idea preconcebida, ya sea por la misma ciudadanía externa o a lo mejor por los programas que ven, que como lo comentábamos, hay veces que hay más ficción que es ciencia en ellos. Uh-huh. Yo sí quisiera comentar que ahorita estamos ante los mitos de ciudadanos que ya nos donaron su muestra, vuelven a presentarse, pero exigiendo que les tomemos muestra de sangre. Cuando yo les comentaba que para nosotros, bueno, el tipo de muestras que tomamos depende mucho si es un ser vivo o si es una persona fallecida. Para un ser vivo tenemos la opción de tomar hisopos bucales, tarjetas FTA con sangre, uh-huh, o hasta mismos cabellos, ¿no? Ahorita estamos ante la situación de que se presentan y es que quiero, si ya les hicimos un hisopado bucal, van y nos dicen, ahora quiero que me tomes de sangre. Y no se van y no se van y nos exigen que les tomemos de sangre.
¿Llegan con orden judicial o es...?
No, si llegan con el Ministerio Público, les genera un oficio y okay, les dice, ahora vayan para que les tomen sangre. Sí quisiera dejar como en conocimiento de la ciudadanía que es lo mismo, o sea, su material biológico no cambia, uh-huh, ni es el mismo desde que nacemos y hasta que fallecemos.
Pero ustedes les están duplicando el trabajo.
Exacto. Sí, entonces,
perdón la interrupción, creo que parte de lo mismo es creer que las pruebas de laboratorio o el laboratorio es similar a un laboratorio médico, un laboratorio de un hospital en el que cada una de las muestras va a generar un resultado. Entonces, si quiero un nuevo resultado, tengo que generar otra muestra, cuando uh-huh, no.
Exacto. Entonces, el material genético de cada persona siempre va a ser el mismo. Si bien es cierto lo que me comentaban en el en nuestra entrevista anterior, hay ocasiones en las que nosotros sí mandamos a llamar a la ciudadanía para que nos donen muestra nuevamente. Y otro mito que hay, no es porque se nos pierdan las muestras. Eso es muy común escuchar a la ciudadanía. Es que me mandaron a hablar porque perdieron mi muestra. No es que se pierdan, sino que efectivamente, como va avanzando la tecnología, también los químicos que utilizamos van sacando nuevas tecnologías en los cuales nosotros estamos migrando, porque sí, efectivamente, ahorita trabajamos pues con tecnología de punta. Entonces, nuestra intención es, como lo comentaban, antes analizábamos 16 marcadores genéticos. Nuestra intención de volverles a hablar es que ahorita con la nueva tecnología nosotros ya analizamos más marcadores genéticos.
Es decir, 21.
21, exacto. Tener más información genética que nosotros nos pueda ayudar como a subir a nuestro banco de datos para tener más amplia esta información genética de cada persona. Uh-huh. Esa es la finalidad cuando nosotros les hablamos a los ciudadanos que se vuelvan a presentar. Y sí es mucho el mito de es que me mandaron a hablar porque perdieron mi muestra. Sí es algo que sí quisiera dejar claro, que las muestras no se pierden. En realidad muchas veces es para completar más información de la que ya tenemos. Uh-huh. Otro de los mitos que también solemos estar enfrentando es que si ya donó una hija biológica, nos dicen, ahora quiero que le tomes a mi hijo porque alguien me dijo que con mi hijo la confronta es más fuerte. Y esa palabra es la que utilizan, la confronta es más fuerte. Uh-huh. Y bueno, me saca
como si
un poco.
Se pareciera más a mí, ¿no? ¿O qué?
Ajá, exacto. Y la realidad es que no. O sea, mientras que sean los hijos biológicos, ambos heredan la mitad del material biológico de mamá y la mitad del material biológico del papá. Sea niño o sea niña, es lo mismo. Uh-huh. Ambos heredaron el 50% de cada progenitor. Entonces, sí quisiera pues invitar a la ciudadanía de ser conscientes que todo estas nuevas solicitudes están duplicando el trabajo y obviamente pues nosotros las tomamos, no nos negamos a ello, pero sí...
Ralentiza el proceso, ¿no?
Claro, claro, claro. O dejamos, pues se va atrasando todo lo que viene detrás de ellos, aunque ellos ya estén en nuestro banco de datos, porque ya hay una nueva solicitud con una nueva muestra o con otro familiar que, pues, a lo mejor ya con la muestra que tenemos es idónea.
Se han dado casos de que a lo mejor un asunto está ya prácticamente por dictaminarse y estas solicitudes lo regresan a la mitad o al principio del proceso, ¿o no? ¿O no es tanto así?
Ahorita no traigo ningún caso así como
con esas características.
Con esas características. Pero lo que sí es que esas nuevas solicitudes pues van alentando como todo lo que llega después o posterior a ellos, pues.
Algo importante también en hacer mención al respecto es que hemos estado tratando de acercar los servicios a diferentes comunidades, diferentes municipios de Jalisco, conjuntamente con el Instituto de Identificación Humana.
Las brigadas.
Las brigadas famosas estas. Procuramos acercar estos servicios para estas tomas, ¿no? También es necesario más o menos explicar cómo nos manejamos con los sistemas que tenemos actualmente, ¿no? Como bien lo decía Shara, en este sentido, anteriormente teníamos 16 marcadores. Estos marcadores pues nos limitaban un poquito a padres e hijos, digamos. Incluso si lo pudiéramos visualizar como porcentajes, nos daban pues un porcentaje relativamente menor a las químicas que tenemos ahora. Entonces, el hecho de que nos volvamos a solicitar muestra o que volvamos a pedir es con la intención precisamente de aumentar el porcentaje de identificación. Lo vemos, creo que todo el mundo hemos utilizado Excel o tablas dinámicas y esto. Obviamente, entre más específicos sean los criterios de búsqueda, pues más, bueno, menor sería la muestra o que te va a arrojar, ¿no? Estamos ahorita trabajando con miles de perfiles de genéticos en nuestras bases de datos, que por cierto, otro de los mitos es que se cree que únicamente se le pone play y o stop a la búsqueda de los perfiles, y cuando no le damos resultados a la ciudadanía, pues creen que nos están buscando, cuando realmente hay que entender que estos sistemas son autónomos y automatizados, en el que cada que se ingresa alguna muestra, se están buscando entre todos los registros, precisamente para eso, para generar una muestra o una reducción de muestra, en el que el perito, pues a partir de ese expertise, va a ir descifrando o haciendo la comparativa pues de manera incluso hasta artesanal, pudiera decir, porque pueden existir algunas mutaciones, pueden existir algunas pequeñas variables, como que justo es hijo, es hija, entonces sí comparten la mitad, pero pues hay algunas variables que sí nos pueden delimitar al tema de familiaridad o de consanguinidad en este sentido, ¿no? Entonces, creo que es importante que sepan que todos y cada día, todos los perfiles y cada día se alimentan en esta base de datos autónoma, y que las nuevas tecnologías nos permiten ampliar un poquito más el espectro. Estamos incluso buscando la posibilidad de atraer o generando la viabilidad de traer perfiles mitocondriales, ya no tanto nucleares, es decir, ya a partir de otros tipos de muestra y eso nos ayudaría a ampliar pues incluso a hermanos o parientes no tan lineales, ¿no? Pero bueno,
pues en este momento se están trabajando padres con hijos.
Nuclear, digamos, okay. El ADN nuclear, que es, digamos, como lo más sustancial que tenemos nosotros. Pero hay otras partes de la célula en donde están justo las mitocondrias, que también tienen material de ADN genético relativamente mínimo, pero se puede compartir a diferentes digamos, líneas de familiaridades, ¿no? Como algunos primos hermanos, por ejemplo, algunos primos, ¿no? Entonces, buscaríamos en determinado momento, estamos revisando el tema también. Pues a nosotros en las direcciones nos tocan ver también la parte administrativa, saber si es viable, si, pues, como todos buscamos los, cuidar los centavos, ¿no? También.
Sí, esa otra parte que debe ser esto muy costoso. Igual de eso hablaremos más adelante. Primero, acompáñenos a hacer esta pausa y continuamos en este programa especial, la segunda parte hablando de genética forense con los expertos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Corte y regresamos. Bueno, pues no sé si nos falta algo más. Yo quería preguntar también, ustedes ya tienen una información muy amplia, me imagino tienen miles de datos en su base de información preparada. ¿Se puede compartir con otros estados? Es decir, habiendo un problema generalizado en el país de inseguridad y de todo tipo, se le pide de repente a Jalisco, llega, no sé, Guanajuato, Querétaro, oigan, déjenos ver sus datos. ¿Se hace eso o no pasa?
Sí, efectivamente, como lo comentamos, bueno, al principio, no sé si recuerdan que habíamos dicho que hay hay un equipo que atiende colaboraciones.
Ajá.
Todos los perfiles genéticos que nosotros obtenemos, todos se crean, bueno, se les hace una, nosotros le llamamos ficha FGR, que prácticamente es donde vaciamos como el perfil genético que nosotros obtuvimos, es decir, las características que se heredaron por mamá y papá, para que se manden a todas las fiscalías y ellos los ingresen a sus bases de datos. De la misma manera funciona hacia acá. Uh-huh. Ellos nos mandan como sus solicitudes con sus perfiles genéticos para nosotros subirlas a banco de datos y ver si existen algunas coincidencias genéticas. De hecho, hemos tenido coincidencias genéticas que, por ejemplo, nos manda, no sé, un estado el perfil genético de un cuerpo de una persona fallecida y otro estado de una referencia que lo busca. Y nosotros, se ha observado en nuestro laboratorio como ese match. ¿Por qué? Pues precisamente por estas colaboraciones que se dan. Que si bien no estaba con nosotros, pero este intercambio de información nos ha ayudado como a hacer estas identificaciones, pues.
Si le entendí bien, por ejemplo, alguien en San Luis Potosí reporta un familiar desaparecido y ya entregó su muestra genética. Ya se analizó, ya se tiene el resultado y lo tienen disponible. Pero alguien también les envió a ustedes un resultado, no sé, de Oaxaca, y ustedes lo revisan y ustedes con su experiencia también dan cuenta de que es la misma persona. Jalisco encontró la solución y le notifica ambas partes si es correcto.
Así es. Ahí es, sí. Así es.
Sobre todo, Víctor, hay que entender una cosa, que de repente una visualización de la centralización de los análisis genéticos no siempre es factible. Uh-huh. Hablemos, por ejemplo, de municipios como Colotlán, que vives en Jalisco, pero trabajas en Zacatecas, pero de repente vas a comer a un poco más. O sea, digamos, su dinámica, sus círculos de movimiento, las personas, pues, intervienen en varios estados. Entonces, esta administración ha buscado generar convenios con fiscalías. Si bien es cierto, pues no podemos así como, ahí está mi base de datos y claro, están tus órdenes, sobre casos específicos en donde nos piden esto, justo colaboración de, oye, pues tengo yo a gente que tiene INE de Jalisco, pero lo tengo en el CEMEFO de Zacatecas, te envío a ver si, incluso, por ejemplo, el familiar, pues por algunas condiciones económicas, no se puede trasladar hacia allá para hasta la Zacatecas. Toma, hasta Zacatecas, haznos la colaboración de tú sacar ADN aquí, y entonces ya mándame el genograma para allá, yo lo comparo para acá, y yo, o sea, ese tipo de colaboraciones hemos estado buscando acercarnos a Nayarit, a Colima, Aguascalientes, a Zacatecas. Con Zacatecas hemos trabajado muy, muy, muy de la mano en ese sentido, y hay una comunicación constante con los demás estados colindantes, por decirlo, a Jalisco. Hemos estado afinando algunas cosas, pues sabes que entramos en temas legales, digamos, de convenios y,
claro,
y cláusulas y demás, pero la intención, ahora sí que como en los regalos, es lo que cuenta. Tenemos y queremos dar resultados a la ciudadanía y buscamos siempre las mejores herramientas de coordinación con ellos.
Uh-huh. Digo, sin un ánimo de presunción, y eso lo digo ya en lo personal, los demás estados tienen un equipo tan vasto, tecnológicamente actualizado y preparado como el de Jalisco, o solamente seguimos siendo las mismas ciudades de siempre, México, Guadalajara y Monterrey, porque digo, quisiera pensar cómo operan los institutos de ciencias forenses en Chiapas, en Guerrero.
Mira, desde hace algunos años, más de 10 años, algunas fiscalías se han adherido a algunos convenios internacionales con colaboración con algunos institutos de capacitación, como puede ser ICITAP, famoso en el gremio, digamos, uh-huh, que nos apoyó también en la consolidación de las acreditaciones internacionales, ¿no? Entonces, el hecho de tener una acreditación, eso es lo que implica. Hablar un lenguaje común entre todos los estados que estamos acreditados, o en este caso los laboratorios que estamos acreditados, para hacer homólogo estos trabajos, con una calidad, con una llevar unos registros muy puntuales, esquemas de trabajos de almacenamiento, de resguardo, tal. Entonces, si pudiéramos hablar que hay un alto porcentaje, la verdad que ahorita se me fue el número, pero ahora sí que en mis tiempos habríamos alrededor de 23 laboratorios, 23 estados ya uh-huh. acreditados. Nosotros fuimos pioneros, también sin ánimo de presunción,
pero sí fuimos, lo fueron, lo recuerdo perfecto.
Fuimos pioneros en eso, y ahorita vamos por el tercer ciclo de acreditación ya, de 4 años. Uh-huh. Ya lo acabamos de obtener ahora en noviembre. Entonces, la verdad que es un gusto trabajar y en mi caso, que yo inicié en lo particular con esto del sistema de gestión, ver cómo ha madurado después de varios años, saber que incluso en una administración como la actual, con un 55% de personal nuevo que entró ya en un esquema acreditado, pues ahora sí que chavos que uh-huh. llegan a un esquema acreditado que buscaban o buscan entender por medio de un manual de vuelo, por decirlo de una manera, cómo se manejan las cosas. Entendamos también que estamos en un cambio generacional importante. El instituto fue fundado como tal en el 98. Entonces, muchas de las personas que venían ya con servicios periciales a institutos, pues si sacamos cuentas ya son 30, 30 y tantos años, claro, que de gente que ya ahorita se está jubilando. Entonces el empuje de estas nuevas generaciones a la par de la proliferación y el boom que fue estos nuevos pues universidades y líneas de estudio, sí, áreas de estudio en lo que son ciencias forenses, criminología y tal. El instituto también ha participado en el caso de la UDG para la licenciatura en ciencias forenses, con algunas otras universidades o centros de capacitación en este ambiente. Y pues hemos estado buscando que se prolifere este lenguaje común. Entonces, regresando al tema de las fiscalías, sí, si hablamos uh-huh. un lenguaje común y es muy factible compartir.
Qué bueno. Y bueno, importante también saber, de regreso al dictamen, ¿se podría saber cuántos, por ejemplo, se entregan por día? Es decir, o no hay como una cifra, es decir, ustedes... ¿A qué me refiero? Cuando tú estás en la universidad, te piden un trabajo y no tardas horas y lo entregas y sientes así como, ¡ay, ya terminé!, ¿no? Ustedes, ese momento de alivio, ¿qué tan frecuente es? ¿Es un dictamen por día? ¿Son 3? ¿Son 10? ¿Cómo los va dejando avanzar la dinámica social y de la vida y de la ciencia para ir avanzando y para ir soltando trabajo del rezagado que se tiene?
Sí, mira, qué bueno que comentas esto de la dinámica social, porque algo también importante que... Pues para conocimiento de la ciudadanía es que, bueno, el perito en genética no solo se dedica a analizar 100% en su día. Uh-huh. Atendemos otras actividades como son la toma de muestras, las atenciones a familiares, el acudir a juicios orales, porque si bien les comenté, como es algo que no se ve, uh-huh. La verdad es que el material biológico muchas veces genera evidencia para la impartición de justicia. Entonces, pues acudimos también a juicios orales, inclusive a tomar las muestras a reclusorios, a hospitales, y pues ahora sí que cuántos se sacan al día, sí es, también depende mucho del caso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer el dictamen de, ¿cómo se podría decir? La asociación de 10 segmentos anatómicos que pertenecen a un mismo cuerpo, que a lo mejor un dictamen de una referencia o de una persona que nos donó su muestra para ver si daba un match o no en la base de datos. La verdad es que depende mucho el, uh-huh. el caso. Una cifra como tal, así en específico,
no la hay,
es variable, pero estamos hablando que, bueno, aproximadamente estamos hablando que se emiten 400 dictámenes por mes, pero se analizan alrededor de 780 muestras al mes. ¿Por qué es esta diferencia de por qué se emiten menos dictámenes de lo que se procesan? Bueno, hay casos criminalísticos que en un dictamen se dictaminan 20 indicios. O lo que te comento, en un dictamen se dictaminan 10 segmentos anatómicos. Es por eso esta diferencia. Y también, pues, retomando el tema de la complejidad de la obtención del ADN en los segmentos anatómicos, pues muchas muestras de ellas las tenemos que estar repitiendo y repitiendo para darles como... una segunda oportunidad para ver, una segunda, una tercera, o las veces que sean necesarias para ver si podemos obtener un perfil genético. Uh-huh. Inclusive hay ocasiones en que nos agotamos la muestra y pedimos otra muestra al servicio médico forense para ver si de algún otro fragmento podemos obtener ya un perfil genético completo. Entonces, sí es variable, por la misma complejidad del proceso.
Muy bien, voy a hacer una pausa y de regreso voy a meterme a la parte humana de los peritos y de su personal, porque ustedes pues tienen familia, comen, duermen, descansan. Creo que la ciudadanía también tiene que entender que hay una parte que se tiene que atender desde adentro y no solamente exigir de afuera hacia adentro. Eso es mi percepción personal. Vamos al corte y regresamos enseguida. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial. Les recuerdo que nos están acompañando en esta segunda parte del programa Saray Orozco, perito en genética y encargada de calidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el doctor Jorge Orozco, director del laboratorio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Han escuchado ustedes más de una hora del trabajo que se realiza en el Instituto en materia de identificación y genética forense. Pero yo decía antes del corte, ¿cuál es la parte humana de quien está ahí adentro? Es decir, ustedes, ¿en qué momento comen, duermen, descansan? ¿Qué tan desgastantes para ustedes, además, mentalmente, el tener que lidiar con esa situación todos los días?
Sí, mira, la verdad es que el instituto, bueno, el laboratorio de genética, pues está al servicio de la comunidad de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados y domingos, 8 de la mañana a 9 de la noche de lunes a viernes, uh-huh, y sábados y domingos de 8 a 8. Uh-huh. Entonces, prácticamente siempre hay gente como para la atención ciudadana, ¿no? Trabajamos en 3 semanas, son dos turnos laborales, el turno pues matutino que es de 8 a 3 y el vespertino de 3 a 9 de la noche. En estos turnos, como les comentaba, bueno, pues el perito en genética tiene diferentes actividades, no solo analizar, sino acudir a tomas, tomar informes a ciudadanos, ir a juicios orales. Pues el análisis y la dictaminación.
A campo casi no salen, a ustedes no les toca.
No, a campo casi no salimos.
Pero en el caso de los juzgados sí tienen que hacer una presentación ante el juez, ¿no?
Sí, o sea, claro.
Llevan evidencia, claro, y exponen y están en la audiencia lo que dure la audiencia.
Así
lo que
es, dure. De hecho hay veces, tenemos hora de entrada, pero no de salida.
Sí, okay.
Efectivamente, y puede ser no un día, pueden ser 2 o 3 días, lo que lleve el juicio. Y uh-huh, pues no solo es el juicio, sino también hay una parte de preparación con los ministerios públicos, pues para ver la evidencia objetiva que se va a presentar en el juicio, uh-huh, para ver cómo va a abonar al juicio o al juez para la toma de decisiones para la impartición de justicia. Uh-huh. Entonces,
y todos estos peritos, pues como bien lo comentas, pues muchas veces pasamos más en el laboratorio que con nuestras propias familias, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también se extraña, pero también habla también de la camiseta que tenemos puesta y de la vocación y el compromiso que tienen cada uno. Yo te lo decía anteriormente, el factor humano es lo más valioso que tiene esta institución y siempre buscamos, obviamente, que esto no afecte a la ciudadanía como tal, o sea, que los flujos de los procesos continúen a pesar de vacaciones, incapacidades. A ver, como dices, todo mundo tenemos problemas personales, no siempre nos levantamos con el mismo pie, uh-huh, algunos veníamos con mayor actitud, otro con menores, que si ya me dijo, me hizo, me vio feo y entonces no me pongas con él, o sea, pues como en cualquier empresa y como cualquier lugar, suele pasar esto, ¿no? A nosotros, desde la cuestión de la coordinación y la dirección, nos toca lidiar con este tipo de cosas, buscando siempre que trabajen en un entorno lo más cómodo posible para que, pues, obviamente los resultados sean lo mejor posible. No quiero decir con esto tampoco que en la medida que sean incómodas las circunstancias van a haber errores, pero sí buscamos, por ejemplo, somos un instituto en ciencias forenses, entonces también generamos ciencia forense y también es importante esta parte de la capacitación, recapacitación, revisiones de calidad, hacemos revisiones por pares, es decir, cada uno de los dictámenes que sale entra en un proceso de revisión técnico y administrativa en donde que un 7 no se me haya convertido en un 9 a la hora de transcribirlo o un 4 en un 9, porque a veces esos errores tan críticos pueden impactar en los resultados, en darte quizá algún falso positivo o negativo. Entonces, al revisarlo una persona que esté relativamente ajena a ese proceso, buscar ese tipo de errores técnicos, pues buscamos la calidad en lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. También eso pues ha limitado un poco el tiempo de los del flujo del proceso, porque pues obviamente no me puedo dar el lujo de emitir un resultado sin que lo hayamos supervisado por tema de norma, por tema de calidad, y también pues la parte que comentaba Yara de la preparación del juicio, la gran mayoría, a partir de los mitos que comentamos, desconoce un poco el cómo se debe de utilizar a veces las muestras o los resultados de los dictámenes o informes para que funjan como verdadera evidencia dentro de un juicio, ¿no? Entonces, hablamos de que hay que pues tropicalizar o contextualizar desde dónde viene ese caso en específico y cómo se pudiera utilizar para buscar que la teoría del caso del Ministerio Público pues funja o tenga un valor ante un juzgador, ¿no? Entonces, es una carrera también contra el tiempo, es una carrera también contra el dar esos servicios, y pues a eso, ahora sí que eso venimos a tratar de difundir todo lo que hacemos, no tanto en una especie como de víctima, de híjole, uh-huh, pues tenemos esta problemática, sino con la responsabilidad que nos atañe en el manejo de la información y en el beneficio de la ciudadanía.
Ahora, presupuestalmente también la realidad es que no alcanza el recurso, ¿no? Para el Instituto de Ciencias Forenses, aunque sea robusto, por el tamaño de trabajo, no sé, percibo desde acá que es limitado.
Siempre tenemos, el servicio público siempre son solicitudes ilimitadas con recursos limitados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahorita números así al azar por ejemplo, de solamente reacciones de PCR, de la cadena de polimerasa, te puedo decir que un kit de 500 reacciones anda alrededor de 800,000 pesos, ¿no? Hablemos. Y de esas 500 reacciones, yo por lo menos tengo que utilizar 150 en, llamamos, controles positivos o negativos. Es decir, verificar que el equipo esté funcionando bien, que no me genere falsos negativos o que haya alguna contaminación que me pueda modificar. Entonces, realmente tendríamos 350 reacciones de un kit que inicialmente eran de 500 a partir, uh-huh, de la normativa, pero pues con costos onerosos. Entonces, por eso buscamos tanto que la cuantificación, digamos, para llegar a este proceso, tener el suficiente material y no solamente meter por meter, también llevamos en ello una responsabilidad, ¿no? Y no solo a nivel público o como servidor público, llevamos una responsabilidad de realmente dar un resultado o el mejor resultado posible a la familia, ¿no? Entonces no se trata de ahora sí que ponerlo en el equipo por ponerlo, sino buscamos con un análisis preliminar previo que nos dé la mayor cantidad de material posible para que sea lo más efectivo. Vuelvo a repetir, entre más criterios tengamos de búsqueda, pues más limitada va a ser más puntual va a ser el resultado, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada más por darte una idea de un solo proceso lo que nos puede llevar a costar.
Un solo proceso. Y bueno, antes de irnos a la pausa, ¿alguna recomendación a la ciudadanía? Es decir, ¿la población puede apoyar en algo para que esto sea un poco más ágil? Y sobre todo me refiero a los directamente involucrados, familiares de personas con un familiar fallecido o desaparecido. ¿Qué podrían hacer para que este proceso sea mucho más eficiente?
Bueno, a nivel no técnico, ahorita te cederé la voz de lo técnico, pero a nivel no técnico, pues eso, que nos ayuden a difundir cómo es el proceso, que también evitemos malinformar, acérquense al instituto, al área de capacitación, estamos con los brazos abiertos para recibirlos, que entendan que esta administración pretende ser más humana en ese sentido y que nos ayuden a proliferar la idea de que sí podemos hacer como una especie de aliados, no tanto como enemigos, no somos sus enemigos, estamos tratando de trabajar con ustedes con nuestras limitantes, sí, y en función de alentar los buenos resultados, pero que nos ayuden en eso. No sé si tú tengas en la parte técnica algo.
Pues en la parte técnica, más que nada, pues sí, si bien aunado un poco de que nos ayuden como a difundir, y los colectivos también que se han acercado con nosotros, que saben cómo es el proceso o que han visto el proceso, que nos ayuden a difundir realmente cómo es el proceso para que corten como esa mala información o esos mitos que hay afuera. Y pues, ay, es que no sé, yo les podría decir paciencia, uh-huh, pero pues
en este contexto es muy complejo.
Sí, es
pedirlo,
muy complejo, claro. Pedirlo, claro.
Es entendible.
Pero pues más que nada, como la comprensión de, en realidad, comprender ¿Qué es lo que lleva el proceso? ¿Qué tan complicado es el proceso? Porque pues yo puedo entender que ante estas situaciones es muy complicado pues pedir paciencia, comprensión, claro. Más que nada, pues lo que sí nos ayudaría es pues la difusión de esta información para que en realidad se quiten como la mala información o los mitos que hay afuera.
Básicamente, muy bien. Pues vamos a hacer una última pausa y regresamos a despedir el programa ya prácticamente en la recta final. Esta segunda hora hablando de genética e identificación forense con los expertos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Vamos al corte, regresamos enseguida. Pues llegamos a la recta final de este programa. Le decía a usted que nos acompaña, que nos estamos charlando con Saray Orozco, perito en genética y encargada de calidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y con Jorge Orozco, director del laboratorio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Pues antes de despedirnos, agradecer a ustedes la conversación y pues cómo ven el futuro de las ciencias forenses. Hoy que decía ya de nuevas generaciones que se están preparando, me gustaría saber si hace falta más especialistas, si con los que hay son suficientes. Yo alguna vez planteé al aire, ante la problemática de números que veíamos de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar, yo decía, bueno, ¿no es posible traer peritos de otro lado que trabajen como una especie de convenio y saquen el trabajo y se vaya? Es decir, yo lo veo muy fácil, no es así de sencillo. ¿Qué habría que hacer para fortalecer la institución desde la parte que usted le toca, que es la genética? Y si bien es cierto que quien toma la decisión pues es el gobernador, son los diputados, en la parte que ustedes dominan, ¿qué se podría esperar para hacerlo más eficiente y mejorarlo en el futuro?
Bueno, efectivamente, como comentas, no es tan sencillo, porque si bien les comentamos una parte de lo que pues implica el estar acreditado bajo una norma internacional, es garantizar que los peritos que hacen los análisis cuentan con la competencia o están preparados para realizar este tipo de análisis. Entonces, pues no es tan fácil como de, ay,
Vengan,
sí es un proceso bastante largo el que se lleva un perito en genética para su capacitación, su especialización, pero bueno, yo les podría decir que nos hace falta, pues, ay, a pesar de que digo, somos muchos, la verdad, bueno, muchos estados siempre que me dicen cuántos son y que les digo, siempre me dicen, son muchísimos.
Son muchísimos, han de tener
menos. Pero la cantidad de trabajo que tenemos comparada a otros estados, pues, ahí radica la diferencia.
Yo creo que también algo que hace falta, y quizá lo diría con todo respeto, es buscar la propia identidad del servicio pericial en la República. Digo, me voy a ir de lo general a lo particular,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Creo que siempre el sistema nacional los ve como policías y peritos, ¿no? Entonces hacen como una especie de diferencia. Nos ha tocado, por ejemplo, que ha habido apoyo a partir de la Federación en temas de, por ejemplo, plazas a nivel operativas. Pero la realidad es que también necesitamos plazas administrativas, ¿no? O sea, alguien que nos ayude con esta parte de la entrega del dictamen, de la colocación de un número de dictamen, ya no del procesamiento técnico, que obviamente para eso es un perito, pero sí ahorita tengo que sacar personal de especializado para labores, pues, meramente administrativas. Como administrativas, y no es que se pierda tiempo, obviamente es parte de todo, ¿no? Es parte de un flujo del proceso, pero sí creo que en la medida que yo pueda enfocar al personal pericial a lo propio, vamos a poder como desahogar un poquito más la parte del producto como tal, ¿no? Ahora bien, también es cierto, no es solamente meter personas por personas. O sea, lo comentaba Chara, el proceso de capacitación implica también una capacitación inicial, de conocimiento incluso de las áreas, del manejo de materiales. Sabemos que vienen ya, pues por eso pedimos estos perfiles de ciencias forenses o químicos o biólogos.
¿Esas son las ramas, digamos, base de
para,
química y biología?
Pues para el tema de laboratorio, sí. Y ya buscaríamos el tema de profesionalizarlos ya en temas de criminalística, ciencias forenses como tal, que el propio instituto, repito, lo va generando. Pero hablamos de una liberación de puesto, así lo tiene la norma. Este uh-huh. puesto se libera una vez que se establece que cumple con las competencias técnicas necesarias. Uh-huh. Entonces, primero, lo básico es que ser un poquito la diferencia o reforzar esta parte del perito. Vuelvo a repetir, ha habido pues compensaciones y todo al personal operativo de policías, y los peritos siempre nos hemos quedado
como los bomberos, ejemplo, ¿no?
Más o menos.
O sea, todo el mundo recibe bonos y beneficios, y los bomberos ahí nomás viendo cómo pasa todo.
Pues los peritos igual.
Y un poquito igual, y creo que aprovechando este nuevo sistema penal que ya desde hace unos años, ya casi más de 10, ¿sí? Hemos estado buscando implementar, creo que la posición del perito comienza a tener un valor necesario e importante dentro de este esquema o esta ecuación, ¿no? Entonces, eso. Segundo, el tema de las tecnologías que cada vez van avanzando más, todo buscaríamos pues cómo mejorar esta parte, el ímpetu que tiene las nuevas generaciones para desarrollar nueva ciencia forense, es decir, ya cuestionamientos que uno llega a hacerse a por qué funcionan las cosas como funcionan y no hay otra forma de hacer las cosas. Eso es algo que pues ya lo traen innatos ellos, ¿no? Buscar otras formas de hacer o darle la vuelta a las cosas existentes, y hay que aprovechar eso para que se permee hacia las ciencias forenses todo ese tipo de capacitaciones. Quizá la vuelta de carro va hacia ya no una licenciatura, porque bueno, me ha tocado enfrentarme que pues ellos son más prácticos, necesitan cursos y múltiples cursos, y mientras me enseñes cómo hacerlo, yo ya veré si me quedo o no, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es otra de las cosas. Pues hemos tenido casos últimamente, o en lo personal he tenido un par de casos que pues se enfrentan a la situación real de pues tienes que, como dicen, cargar la virgen, tornar los cohetes y hacer el pozole, y de repente a gente que ya ha estado a punto de librarse el puesto y dicen, no, mi balón, ya no juego, y se retiran. Entonces es tiempo de la institución, es recurso de la institución, y pues creemos que ese paso debe ser importante. Sabemos que estar en un área pericial con consecuencias legales, me refiero a lo que hacemos, repercute incluso en la libertad de alguien, en el patrimonio de alguien, pero aún estando ya en laboratorios acreditados es como un plus más allá de lo que un laboratorio convencional, ¿no? Entonces, uh-huh. Desarrollar esa identidad creo que es importante tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no?
Claro, sí, como lo voy a poner a lo mejor de una manera muy básica, es como la necesidad que tenemos imperante en Jalisco de tener doctores en las regiones más alejadas de la capital. O sea, ustedes necesitan personal con convicción y especializado que pueda participar y colaborar en la cadena que es tan, tan importante. Y ahí es donde radica la parte más o menos también complicada de convencer a los nuevos perfiles de que se queden y lo hagan. Pues nosotros agradecidos, por supuesto, por esta conversación, y esperemos que la situación siga mejorando, que este programa sea también una opción para que quienes no conocían de la identificación genética forense, pues lo comprendan, y sobre todo tienen un familiar cercano, están relacionados o inmersos en ese proceso, comprendan el porqué de los tiempos, el porqué de las respuestas, el porqué de los procesos, y si tienen dudas, se acerquen hacia ustedes. Y además, una precisión, usted escuchó seguramente palabras aquí, cliente, proveedor, producto. Los ISOs son eso, son normatividad que nos habla de una figura cliente-proveedor, no porque se trate así la persona, porque estamos hablando de mercancía, ¿no? Es nada más para que quede perfectamente claro, porque además es un lenguaje que es para ellos muy normal y tienen así que entenderlo, hay que entenderlo así.
Sí, de repente salir de laboratorio hacia el mundo.
¿Es complicado?
Es complejo, ¿no? Fuera de temas de ahí.
Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar?
No.
Pues nada más agradecer, Víctor, el espacio.
Por el espacio.
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Les invitamos a que si este programa lo quieren compartir o descargar, pues ingresen a la página de la información notisistema.com. Ahí estará disponible, y que en la sección de programas pues solamente elijan en Radio Metrópoli la hora específica. Si no, se ponen en contacto con su servidor para poderlo transmitir o compartir. el vínculo para que lo puedan descargar y que lo tengan ahí directamente a la mano. Nos despedimos. Soy Víctor Montes Rentería y agradecer a Saray Orozco, perito en genética y encargada de calidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Muchas gracias.
Gracias, Víctor.
También a don Jorge Orozco, director del laboratorio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por la conversación hoy. Muchas gracias.
Gracias a ti, Víctor.
Y gracias a usted por habernos acompañado. Le deseamos que la pase de lo mejor y lo esperamos en la próxima emisión aquí en Radio Metrópoli. Hasta luego.